No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar del armamento de Hezbollah y de un reconocimiento que tiene como protagonista al ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos. También nos vamos a acercar a la librería de Barcelona, la librería neonazi de Barcelona, y una vez más, vandalismo en un cementerio, en este caso en Chequia. Todo esto será en la primera parte del informativo, porque en la segunda Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, háblanos de eso, de esos armamentos del que supuestamente tiene Hezbollah.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, acusó este martes a Siria e Irán de suministrar al grupo islámico libanés Hezbollah armas cada vez más sofisticadas. En una rueda de prensa conjunta celebrada en Washington con su homólogo israelí, Ehud Barak, Gates aseguró que Siria e Irán están proveyendo a Hezbollah de cohetes y misiles con una capacidad cada vez mayor. El secretario de Defensa estadounidense indicó que se ha llegado a un punto en estos momentos en el que Hezbollah tiene muchos más cohetes y misiles que la mayoría de los gobiernos del mundo, y eso es obviamente desestabilizador para toda la región y por eso lo vigilamos muy cuidadosamente.
Barak aseguró que Siria respalda a Hezbollah de una manera dañina y que le suministra armas y sistemas que pueden cambiar o interrumpir el equilibrio tan delicado que hay en el Líbano. Según explicó la corresponsal de la BBC en Washington, Kim Gattas, esta es la primera vez que un alto funcionario de la Casa Blanca habla en público sobre el hecho de que Hezbollah esté recibiendo armamento cada vez más sofisticado. En cualquier caso, no se confirmó, no lo confirmó el secretario de Defensa, que haya sido Damasco quien entregó al grupo los misiles balísticos Scud, cosa que había sido denunciada recientemente por el presidente de Israel, Shimon Peres. Por su parte, evidentemente, el primer ministro libanés aseguró que es Israel quien está buscando motivos para atacar a Líbano. En fin, seguimos. Les hablamos ahora de un reconocimiento que va a ser entregado en los Estados Unidos.
Hablamos del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Comienza hoy una visita a Estados Unidos para recibir un premio del Comité Judío Americano, uno de los principales colectivos judíos del país, en un acto en el que coincidirá con la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton. El Comité Judío Americano hará hoy entrega a Moratinos del galardón Jan Karski, en reconocimiento a su labor en favor de la paz y de la memoria del pueblo hebreo. Esta organización, fundada en 1906, es una de las más importantes de Estados Unidos y tiene como fin promover los valores democráticos, el pluralismo y combatir el antisemitismo.
Jan Karski, el nombre del galardón, era un profesor polaco que escapó de la invasión nazi y pudo informar a Occidente del exterminio que estaba teniendo lugar. En la entrega del premio, además, va a estar, además de Clinton y Moratinos, van a estar el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, y se prevé también la presencia del ministro de Exteriores holandés, Verhagen, y va a tener lugar, en principio, en un hotel de Washington, con la asistencia de más de un millar de personas, y que, bueno, esto no es la primera vez que lo hacen. Ustedes, quienes siguen Radio Sefarad, saben que incluso Radio Sefarad tuvo el privilegio de poder asistir a los 100 años del Comité Judío Americano. Hay en nuestros archivos muchas de las grabaciones de las cosas que ahí se dijeron, de las entrevistas que pudimos realizar. Ha habido bastantes premiados hasta ahora, entre otros, pues ha habido un superviviente del Holocausto, Tom Lantos, el ex primer ministro sueco, Almark. Bueno, hay muchos nombres importantes que han sido premiados. Y seguimos, ahora venimos aquí a España para ver que, bueno, lo que es la justicia o cómo se cumple la ley.
El diario ABC publicó que 2 años y 9 meses de cárcel fue la pena que el juzgado de lo penal 11 de Barcelona impuso el pasado marzo al dueño de la librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, por difusión de ideas genocidas y por atentar contra los derechos fundamentales y las libertades de la Constitución. Y solo 1 mes y medio después, Varela, que fue presidente del grupo neonazi CEDACE, invitó a su librería a Manfred Roeder, un neonazi alemán que formó parte de las juventudes hitlerianas del ejército del Tercer Reich, que defendía recuperaron Berlín del ataque de los aliados en 1945 y que más tarde fue próximo al Ku Klux Klan. Röder fue condenado en 1982 y permaneció 8 años en prisión por 2 asesinatos, atentados y pertenencia a una organización terrorista que se dedicaba a colocar bombas en centros de asistencia a refugiados de ciudades alemanas.
Bueno, y pasó 8 años por todos estos delitos. En la conferencia se titulaba La inmigración masiva y el futuro de Europa. 2 puntos. La solución. La verdad es que viniendo de un nazi la palabra solución da mucho miedo. Röder ahí en esa charla defendió que, entre comillas, los nuevos bárbaros supondrán el fin de la cultura europea con el mestizaje y la bastardización, y en 2050 se habrá alcanzado el punto de no retorno en cuanto a la sustitución biológica de la población autóctona de Europa. Como no está claro que estas declaraciones, para alguna gente no está clara que estas declaraciones puedan conllevar un delito de difusión de ideas genocidas o justificación del Holocausto, para poder comprobarlo estuvieron ahí los Mossos de Escuadra que vigilaron la librería para preservar el orden público, aunque afortunadamente solo habría unas 10 personas, pero bueno, se puede empezar por 10 personas y esto se va después difuminando entre más. Y estuvieron ahí, que es lo que hacen siempre, lo graban y luego lo investigan. Y seguimos, les hablamos ahora de vandalismo en la República Checa.
Unos desconocidos destruyeron 80 tumbas en el cementerio judío de la localidad de Přistoupim. Según indicó un portavoz policial, el acto vandálico tuvo lugar entre el 21 y el 26 de abril pasados. El cementerio judío de esta ciudad fue fundado a mediados del siglo XVIII y estuvo en funcionamiento hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando casi la totalidad de la comunidad judía local fue exterminada.
Hay unas 600 tumbas, la mayoría de estilo clasicista, y fue restaurado por primera vez en el 91, ya ven el tiempo que pasó. Y bueno, pues han sido ahora 80 tumbas víctimas de este ataque vándalo. Y por otra parte también está el cementerio judío de Kamenice nad Lipou, al sur de la República Checa, que también sufrió un ataque parecido a comienzos de abril. En ese caso fueron 13 las tumbas dañadas. Parece que en la República Checa hay que tener especial cuidado con lo que está sucediendo. Jordi, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Nos vamos ahora con Ana a hablar de cultura. Ana, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, esperándote. ¿Con qué gratas noticias nos vas a deleitar hoy?
Bien, comienzo contándoles que esta semana se celebra en Budapest la Feria Internacional del Libro, y el país invitado en esta feria es Israel. Amos Oz está ahí recibiendo además un premio que es así, digamos, el gran premio que otorga la ciudad, y pues lo está recibiendo ahí. La verdad es que hubo algunas voces que decían que es de mucho valor tener ahora a Israel como país invitado en una feria.
La verdad es que sí, en Hungría, bueno.
Sigo, ahora nos vamos a Jerusalén, también algo literario. Este 2 de mayo comienza el encuentro de escritores que hacen todos los años, que organiza la Fundación Jerusalén en Mishkenot Shaananim en Jerusalén, donde incluso este año se va a inaugurar una plaza de España, una especie de terraza para los reyes de España. Va a haber ahora ahí en pleno Jerusalén.
¿Para los reyes? ¿Qué me dices? ¿Terraza para los
reyes? Digamos, dedicada.
¿Qué reyes de España?
No lo sé. Probablemente no los que estamos pensando.
Seguramente los actuales, ¿no?
Sí, yo creo que los actuales. Así que, bueno, y además hay que decir que en este encuentro también Casa Sefarad Israel participa enviando a Adolfo García Ortega para hablar de cenizas y tinta, el holocausto en textos contemporáneos.
Ah, muy interesante, seguro.
Y terminamos con una exposición en París de Daniel Mordzinski.
Bueno, si insistes, voy. Vale.
El fotógrafo que nació en Buenos Aires y vive ahora en París. Tuvo una exposición el año pasado aquí en Madrid, en la Casa de América. Y ahora tiene una exposición en la Casa de América Latina de París. Él es considerado el fotógrafo de los escritores. Él lleva muchos años haciendo retratos a distintos autores, especialmente de Latinoamérica, de España y de Francia, que él denomina Mis Tres Orillas, y de hecho así se llama la exposición, que en junio también se trasladará al Liceo Francés de Madrid.
Bien, pues en junio tendremos la oportunidad de disfrutar de ella aquí. Ana, muchas gracias.
Gracias.
Nos reencontramos antes de junio, ¿eh? Mañana. Sí. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención y nada, hasta mañana. Aquí seguimos. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que no hablamos de Israel concretamente. Para eso tenemos nuestro especial desde Israel con Salem Erguí, que es, como saben, nuestro corresponsal en la zona. Nosotros hoy aprovecharemos para hacer un pequeño recorrido por el mundo. Como siempre, traemos noticias de antisemitismo. Por un lado, un chiste en los Estados Unidos. Por otro lado, unos grafitis también en Estados Unidos. Por otro lado, el saber que el objetivo de un terrorista eran judíos y cristianos y qué está pasando con un cementerio en la India. Todo esto será en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, ¿qué es eso del chiste?
Bueno, el asesor norteamericano para la seguridad nacional, Jim Jones, inició esta semana un discurso para el Instituto de la Política en el Medio Oriente con un chiste sobre un judío que provocó malestar entre algunas personas del auditorio. Posteriormente, Abe Forman, presidente de la Liga contra la Difamación, formuló duras críticas contra el asesor, quien se vio obligado a presentar una disculpa. Jones lamentó haber hecho este chiste y ratificó que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es sagrado.
Sí, al parecer el chiste, dicen algunos, era de mal gusto, por otros era incomprensible. El caso es que empezó con ese chiste sobre un judío que quiere vender no sé qué a no sé quién. Pero parece ser que no ha habido demasiado escándalo. De hecho, Robert Gibbs, que es el portavoz de la Casa Blanca, no se refirió al tema durante su informe del día. Lo único que se limitó a decir que las disculpas hablaban por sí mismas y que era con razón. Así que parece ser que habrá quedado como una simple anécdota. Lo que no queremos que quede es lo siguiente, también con una simple anécdota, también en Estados Unidos.
La policía de Concord, en New Hampshire, busca a los vándalos que rociaron graffiti antisemitas en un parque cercano a la Cámara Legisladora. Los graffiti incluían ofensas raciales y religiosas de grueso calibre y expresiones cínicas cargadas de xenofobia. La policía desconoce aún quién está detrás de esto, pero debido a que el alcance de los daños es inusual en la ciudad, fue algo que les llamó poderosamente la atención.
La verdad es que, noticias de racismo de Estados Unidos no son novedad. Hay grupos de extrema derecha, grupos racistas, bueno, el Ku Klux Klan es el más famoso de ellos, pero sí que últimamente estamos viendo muchas, como si estuvieran disparando estos agresiones racistas, xenófobas, también antisemitas, de modo que no, es un poquito alarmante ver lo que está sucediendo. Y seguimos, nos vamos ahora a un sitio donde apenas existe el antisemitismo, casi no hay casos. Hubo un atentado en Bombay que tuvo como uno de los objetivos una casa Lubavitch, un centro Lubavitch, pero generalmente en la India no ha habido problemas de antisemitismo, por eso nos llama poderosamente la atención la siguiente noticia.
Y ha sido más en la ciudad de Panvel, en la India. Fueron destruidas lápidas de antiguas sepulturas judías y los esqueletos fueron arrojados al río. En Panvel residen actualmente unas pocas decenas de judíos, ya que la mayoría de los miembros de la comunidad emigró a Israel y viven hoy en Ramla, Lod o Ashdod. El antiguo cementerio judío de la ciudad se transformó en un barrio donde residen cientos de familias musulmanas que se apoderaron del lugar y arrasaron totalmente el terreno.
O sea, no estamos hablando de vandalismo, sino de que se está reconstruyendo todo en la zona sin ningún tipo de respeto por las víctimas, no son las víctimas, por los muertos que estaban ahí. Una de las lápidas, por ejemplo, fue utilizada para erigir una mezquita improvisada. Otras lápidas cumplen las funciones de duchas, de las sepulturas, bueno, de muchas se tiraron los restos al río, y esto evidentemente está provocando mucho malestar entre los pocos judíos que quedan ahí en la zona, y ha salido en varios medios esta información, con lo cual suponemos que vamos a volver a oír hablar de esto y que habrá que tomar algún tipo de medidas. Y seguimos y les hablamos de aquel atentado afortunadamente frustrado que iba a haber sucedido en Navidades.
En un vídeo difundido por los medios se ve a este sospechoso del intento de atentar contra el avión en Navidad, Umar Farouk Abdulmutallab, entrenándose con Al-Qaeda en Yemen. El vídeo mencionado, obtenido y difundido por ABC World News, muestra al nigeriano de 23 años de edad disparando su arma y hablando en árabe sobre el ataque que se avecina. También puede verse a este hombre y otros tirando al blanco contra objetivos que incluyen, por ejemplo, una estrella de David o la sigla ONU.
Hay que destacar que el vídeo fue difundido por Al-Qaeda. Ya saben que sí tienen la costumbre de filmar a lo que ellos consideran mártires, que el resto del mundo consideramos terroristas o asesinos. En general, también se destaca ahí que dicen en un momento que el objetivo son los judíos y los cristianos. Y terminamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Nos encontramos la semana que viene. Nosotros ahora nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes? ¿Qué nos traes?
Bien, les traigo. Primero, en estos días, la Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam conmemora su 50 aniversario. Eso lo celebran con la visita de la reina de Holanda, que va a inaugurar una nueva sala donde se va a exhibir el auténtico diario de Ana Frank. Este museo, que bueno, inició en 1960, también va a presentar ahora una exposición temporal sobre el padre de Ana, sobre Otto Frank, que fue quien sobrevivió y de hecho fue quien mostró al mundo el diario de su hija.
Yo sé que estas cosas hay que hacerlas porque hay que evitar que se pierda la memoria, pero confieso que me choca mucho, ¿no? ¿Cómo se...? No sé.
¿Qué? ¿Los museos de...?
Sí, no, porque uno piensa todo el horror y el terror que hay detrás de todo ello y piensa, bueno, y ahora son museos donde todo el mundo va, ¿no? En aquella época, pues, todo el mundo los denunciaba y ahora todo el mundo va, no sé.
Claro.
Son cosas raras que
siempre
pasan.
Que uno piensa a veces, sí.
¿Qué más tenemos, Ana?
Y sigo con Tintín, porque ahora en Bélgica Tintín está pues a juicio, 80 años después de la primera edición del cómic Tintín en el Congo. Ahora se quiere retirar de las librerías por su carácter racista y ofensivo hacia los negros. Eso lo inició un ciudadano de Congo, que dice que el libro está lleno de estereotipos racistas. Bueno, el autor de Tintín siempre fue acusado por antisemita, colaboracionista con los nazis y cosas así. Y ahora veremos qué va a pasar con este cómic, que justo ahora Steven Spielberg está preparando su primera versión Hollywood.
Entonces puede venir muy bien en este
caso.
Es que estaba pensando que Tintín, estuvo en muchas partes y creo que no hay uno solo que no tenga los típicos estereotipos de los pueblos a los que visitaba, porque vamos, los chinos podrían denunciar
también.
Todo el mundo, en fin, lo políticamente correcto llega a tanta. ¿Qué más?
Y termino contándoles de un nuevo CD y DVD que sale en estos días, de Barbara Streisand en concierto. Es un concierto del año pasado en el Village Vanguard, que es así un mítico lugar de jazz en Nueva York. Se llama One Night Only, donde está presentando pues el último CD que grabó en estudio, que se llamaba Love is the Answer. Y bueno, en este concierto podrán escuchar muchas de las grandes, grandes canciones que todo el mundo conoce.
Pues, como hay muchos fans de Barbara Streisand, hay mucha gente que está de enhorabuena ahora. Ana, muchas gracias.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Hasta la semana que viene. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Benjamín Netanyahu y Hosni Mubarak se reúnen y Radio Sefarad se lo va a contar. También les vamos a hablar de manifestaciones, una que casi no pudo tener lugar, fue de unos neonazis, y otra que sí tuvo lugar, de unos manifestantes que atacaron a la representante de la Embajada de Israel en Londres. Terminaremos además recordando el campo de Dachau. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Y comenzamos junto a Jordi. Jordi, hola.
Hola, Masha.
Bueno, decía que se habían reunido estos mandatarios.
Así es, Aurora Digital se hizo ayer de una reunión relámpago entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente egipcio Hosni Mubarak en Sharm el Sheikh, como decías al principio del informativo. Los dos se reunieron por más de una hora y media en el contexto de las conversaciones de paz indirectas entre Israel y los palestinos, programadas a comenzar el miércoles. De acuerdo con el jefe de la Dirección Nacional de Información, la reunión privada se centró en la reanudación del proceso de paz y otras cuestiones regionales y se celebró bajo un ambiente positivo y constructivo.
Bueno, básicamente lo traemos porque decir que se celebró bajo un ambiente positivo y constructivo, pues está bien empezar con estas noticias la semana. Lo que es interesante también es que parece que lo que nos adelantaba nuestro corresponsal la semana pasada, Saleh Mergui, acerca de que estaba previsto que se le diera un pequeño empujón a las conversaciones, pues parece que todo está yendo en ese sentido. Será Netanyahu quien encabece personalmente las negociaciones. El ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Benel Iser y el asesor de seguridad nacional Arad se reunieron con el jefe de inteligencia egipcio, con Omar Suleiman, también y con el ministro de Exteriores, Abdul Gate. La visita de Netanyahu a Egipto se produce en un momento delicado porque hay que recordar que se está también hablando del tema de la no proliferación nuclear. Se quiere que Israel se desarme de armas nucleares. Israel supuestamente no las tiene. En fin, hay mucho de lo que hablar con respecto precisamente a todo esta carrera nuclear, que no olvidemos que al fin y al cabo todo viene del gran peligro que representa Irán, no solamente para Israel, sino para todo a la zona. Y seguimos, nos vamos ahora a Europa a hablarles de una manifestación que no pudo tener lugar.
Hablamos de una marcha de neonazis en Berlín que pretendía convertirse en una de las manifestaciones más importantes de la extrema derecha de los últimos años en Alemania y se vio frustrada por la intervención de miles de ciudadanos y de la policía. Más de 10.000 personas salieron a las calles del centro de la capital alemana para impedir la marcha convocada con motivo del 1 de mayo por diversas agrupaciones neonazis y a las que asistieron delegaciones extremistas de España, Italia y de la República Checa. No obstante, solo aparecieron unos 600 neonazis en vez de los 3.000 que se esperaban en las calles de la capital, según la policía, que desplegó 7.000 hombres después de que el año pasado registrara en estas mismas manifestaciones 400 agentes heridos.
Bueno, no está mal. 600 neonazis, 10.000 personas en contra de ellos, 7.000 policías. La ruta prevista fue bloqueada precisamente por esas contramanifestaciones, con gente que se sentó en las calles. Es interesante que también hubo que detener a gente que estaba en contra de la manifestación. Por cierto, que entre los contramanifestantes estaba el vicepresidente del Parlamento del Partido Socialdemócrata, Wolfgang Thierse, que tiene 66 años y participó en esos bloqueos, y al final la policía terminó llevándoselo porque le estaba diciendo que se levantara, pero nada, no se quiso levantar, así que se lo tuvieron que llevar. El año pasado vimos unas imágenes muy duras y evidentemente se lo han tomado muy en serio para evitarlo este año. Así que, bueno, la cuestión es que no quieran manifestarse más. Bueno, seguimos. Les hablamos de otros manifestantes, que estos parece que tuvieron más éxito en su iniciativa.
Manifestantes británicos atacaron a Taila Lador-Fresher, representante de la Embajada de Israel en Londres, después de que la diplomática pronunciara un discurso en la Universidad de Manchester y la policía tuvo que ayudarla a salir del establecimiento. Los manifestantes esperaron a Lador-Fresher a la salida de la sala de conferencias e inmediatamente tras su salida se lanzaron sobre ella. La policía entonces tuvo que escoltarla hasta un vehículo de policial, pero pese a la protección, los manifestantes atacaron el coche e intentaron romper las ventanas.
Sí, la verdad es que debe haber pasado un muy mal momento por esa situación. Afortunadamente pudo salir sin sufrir heridas, pero el hecho es que el embajador israelí en Inglaterra, Ron Prosser, estaba bastante indignado y eso sí felicitó a la representante por su determinación. Enfatizó además que la embajada está a la espera de una denuncia del episodio por parte de las autoridades locales y las universidades del país. Era una clase que tenía que pronunciar la Adolf Fresher y había sido ya retrasada porque había miedo de que pudiera ser atacada. Se sabía que se estaban organizando varias manifestaciones violentas, pero ella pese a todo fue ahí. Y bueno, efectivamente fue agredida, pero afortunadamente, como decíamos, no pasó nada. Y terminamos con un recuerdo.
El presidente federal alemán, Horst Köhler, destacó el domingo, con motivo de la conmemoración de los 65 años de la liberación del campo de concentración de Dachau, la importancia de mantener viva la cultura de la memoria. El mandatario alemán instó a mantener el recuerdo de los espantos vividos durante el régimen nazi. Por otro lado, un exsoldado estadounidense que perteneció a la unidad que liberó Dachau entregó un mensaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que este afirmó que nuestra tarea es rendir honor al legado de los supervivientes y pidió a todos los habitantes de la Tierra que luchen contra la intolerancia y el racismo.
Bueno, pues estamos hablando precisamente de esos 65 años de casi todos los campos. Estuvimos hablándoles de Auschwitz, hemos estado hablando también leímos aquel hermoso texto de Semprún. Y parece que cada vez más, ¿no?, la memoria es importante, se está en este momento debatiendo en muchos aspectos. En España concretamente hay un gran debate, pero bueno, visto por ejemplo en la noticia anterior con la agresión a esa mujer y los neonazis, que aunque hayan sido solo 600 son muchos, pues hay que plantearse ese recuerdo. Jordi, muchas gracias, nos reencontramos mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar, espero que de cosas más amables, en cualquier caso de cultura con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos qué nos traes.
Pues voy a empezar con la noticia más amable, ya que...
Te ha gustado esto de querer noticias amables.
Sí.
Es que no lo creas, pero a veces esto es un poco de aire fresco después de la primera parte.
Sí, eso es verdad. Bueno, pues empiezo con un simposio, una especie de seminario de la próxima semana en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que se titula La traducción literaria en español, catalán y hebreo, desafíos y logros. Uh-huh. Bueno, es un encuentro, es ya la segunda edición, de escritores, traductores, editoriales que traducen pues del español al hebreo, del hebreo al español, del catalán e incluso del gallego. Y bueno, van a hablar de la labor de la traducción de entre estos idiomas. Así temas como qué se traduce hoy y por qué, el grado de aceptación, los desafíos sobre la traducción de poesía, sobre dilemas éticos, etcétera. Van a participar de las traductoras que conocemos aquí, Raquel García Lozano, Ana Bejarano, algunos traductores como Yoram Meltzer, que traducen del hebreo a español, nuestro colaborador Uriel Cohn, que es editor de libros que se editan en Israel de literatura española y latinoamericana.
Además de un experto en música jazz.
Además. Y bueno, yo desde luego intentaré hacer alguna entrevista con alguien de ahí.
Yo desde luego la escucharé.
Sí. y bueno, seguimos a otras noticias. La Casa de Sefarad, que es el Instituto de Cultura de Córdoba, esta semana grabó en su fachada los nombres de los 169 judíos cordobeses que fueron quemados por la Inquisición. Ellos lo declaran como un acto de justicia poética, quieren pues darle nombres a estas víctimas, hacerles un homenaje de uh-huh. esta forma. Y nos despedimos con una despedida. Falleció el pintor israelí Avigdor Arija. El año pasado hablamos aquí de él porque hubo una retrospectiva muy bonita de su obra en el Museo Thyssen. Él nació en Rumania en 1929. Sobrevivió deportación a campos de concentración. Hizo aliyah, se fue a Israel. Luchó en la guerra de independencia y después se fue a estudiar arte en París, donde vivió hasta su muerte la semana pasada.
Bueno, pues aquí queda ese recuerdo. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
pueden escuchar el programa que hiciste yendo a el Trazo Errante.
Sí.
Y poniendo
Arija o...
Sí, no recuerdo el nombre del programa, pero bueno, pueden encontrarlo ahí. Muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece que sí, que van a volver las negociaciones a Oriente Próximo, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de las últimas amenazas de Mahmoud Ahmadinejad, así como de incendios en sinagogas y en mezquitas, todo en la zona, en Oriente Próximo, y además también de la pena a la que se expone el terrorista de la India. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda parte, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero como es nuestra costumbre, empezamos por la sección más política, junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha.
Bueno, decía que parece que sí, que va a haber negociaciones, se están moviendo algunas cosas en ese sentido.
Así es, según indicaron este martes fuentes de seguridad palestinas e israelíes, Israel está considerando ceder más responsabilidades en cuestiones de seguridad a los palestinos en algunas ciudades de Cisjordania, en virtud de los planes respaldados por Estados Unidos con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz. Dichas fuentes señalan la ciudad de Abu Dis, en el borde de Jerusalén, como uno de los lugares más significativos donde Israel sopesa permitir a corto plazo patrullar a la policía armada palestina. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, George Mitchell, regresó el lunes a la región con la esperanza de reanudar las conversaciones indirectas en los próximos días.
Algunos israelíes ven en esta cesión pues un posible compromiso por parte de Israel después de que Netanyahu asegurara que no iba a reducir la construcción de las casas en las zonas en disputa, a pesar de las peticiones norteamericanas. Obama, como recuerdan, pidió a Netanyahu cuando se reunió en Washington una serie de medidas para persuadir al presidente Mahmoud Abbas de que volviera a la mesa de negociaciones, ya que quien no quería sentarse era él. Y bueno, se habla de que estas, pues parece ser que este es uno de los primeros pasos, una vez más un paso de buena voluntad para demostrar que sí, que se quiere negociar. En cualquier caso, responsables palestinos de la policía en Abu Dis explicaron que se les ha comunicado que tendrán mayor control en la seguridad a final de mes y que entonces recibirán armas, porque en estos momentos son policías que están desarmados. O así lo informaba ayer algunas de las agencias informativas. Nosotros seguimos, les hablamos desde Viena, algunas declaraciones de Ahmadinejad que dejan bastante clara su punto de vista.
El presidente iraní pidió el lunes que los estados que amenazan con utilizar armas atómicas sean castigados, en clara referencia a una nueva estrategia nuclear de Estados Unidos que Estados Unidos lanzó el mes pasado. En una reunión de los 189 signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, Ahmadinejad instó a considerar cualquier amenaza del uso de armas nucleares o en un ataque contra instalaciones nucleares pacíficas como una violación de la paz y la seguridad internacionales. El líder iraní continuó su discurso atacando directamente a Israel, afirmando que el régimen sionista sigue amenazando a los países de Oriente Medio con su arsenal, sigue amenazando a los países del mundo con actos de terrorismo e invasión, e incluso le dan la asistencia necesaria para su programa nuclear.
Es fascinante el presidente de un gobierno que ha dicho que quiere hacer desaparecer a un país del mapa, que además dice que quiere energía nuclear, que está engañando sistemáticamente a todos los controles y todos los servicios de inteligencia que están vigilando que no se arme nuclearmente. Este hombre que amenaza a Israel sistemáticamente se permite decir que hay que castigar a los países que amenazan con utilizar energía nuclear, el armamento nuclear. En cualquier caso, ante tanta desfachatez, las delegaciones de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia se retiraron de la Cámara de la Asamblea General durante el discurso. Mientras tanto, además, por si las intenciones pacíficas de Ahmadinejad no habían quedado suficientemente claras, ayer pudimos ver cómo las fuerzas navales iraníes avisaban que iban a iniciar hoy, en principio hoy mismo, una nueva serie de maniobras bélicas en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán, en esta plena escalada de tensión política, ejercicios que van a tener lugar apenas 10 días después de que la Guardia Revolucionaria realizara unas prácticas similares en la misma zona. Además de que se probaron en su momento misiles en una zona de alto valor estratégico, también destacaron algunos miembros del ejército iraní cómo habían sacado fotos de buques norteamericanos, de un buque concretamente, y Estados Unidos ha hablado de la amenaza naval que está suponiendo también el juego iraní. En fin, vamos a tener que seguir, me temo, demasiado cerca y demasiado pendientes de esto. Vamos a hablarles ahora de unos incendios que están teniendo lugar en Oriente Próximo. Ustedes habrán oído hablar del de las mezquitas, pero sin duda no habrán oído hablar del de las sinagogas.
Tres sinagogas fueron incendiadas en Jerusalén en el transcurso de una semana, lo que provocó temor de que un pirómano puede estar operando en la capital. Por otra parte, la mezquita en el pueblo de Liban al-Sharqia, cerca de la ciudad palestina de Nablus, fue arrasada durante la noche por las llamas que también consumieron libros sagrados. No hubo testigos de lo que residentes y funcionarios palestinos asumieron como un ataque por parte de colonos del área.
De hecho, ayer se estaba hablando de que estos incendios en las mezquitas podían estar torpedeando estas negociaciones de paz de las que les hablábamos al principio, que todavía ni siquiera han empezado. Lo cierto es que con respecto a los incendios en las sinagoga, no se sabe muy bien lo que ha sucedido. La policía estaba trabajando con funcionarios del escuadrón de bomberos y de los servicios de rescate con el fin de localizar al pirómano o a los pirómanos, mientras con respecto al de la sinagoga también se estaba investigando y algunos funcionarios de seguridad de Israel estaban diciendo que aún no se había determinado la causa, pero que se llevaron varias evidencias para un examen forense, con lo cual iremos sabiendo cada vez más de estas sinagogas y mezquitas incendiadas. Y vamos terminando hablándoles de un terrorista. No fue el único, pero sí es el único superviviente de aquel macro atentado que tuvo lugar en Bombay hace ya un tiempo.
Efectivamente, Masha, el fiscal de la India solicitó este martes la pena de muerte para el único autor con vida de los atentados perpetrados en Bombay el 26 de noviembre de 2008. Hablamos del pakistaní Mohammad Akmal Kasab, que ha sido declarado culpable de 80 cargos que incluyen asesinato, conspiración y librar la guerra contra India. La mayoría de los cargos graves de los que ha sido declarado culpable son punibles con la cadena perpetua o la pena capital. Al menos 166 personas fueron asesinadas por 10 hombres armados pakistaníes durante 3 días de disturbios alrededor de la capital financiera de la India, especialmente en los hoteles de lujo y el centro judío.
En el centro Jabab, como recuerdan, entre los 10 autores solamente sobrevivió Kasab, de 22 años. Fue identificado en una grabación en la principal estación de tren llevando un rifle AK-47 y una mochila en sus espaldas. Todo esto es importante, evidentemente, por la cuestión del juicio en sí, pero también por las relaciones entre la India y Pakistán, siempre delicadas, pero que después de ese atentado del 2008 se han tensado más. Si cabe, la India acusó un total de 47 personas por el atentado y Pakistán considera que el proceso judicial no es suficiente, así que ha abierto un proceso propio. Ya saben que hay mucho pasado, mucha tensión, muchas heridas entre las relaciones bilaterales de estos países, dos países creados prácticamente en el 47 y que no han llegado a tener una convivencia pacífica. De hecho, ha habido varias guerras entre ellos, 3 si no me equivoco. Y señoras, señores, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, si te parece, me voy a hablar con Ana de Cultura. Pues hasta mañana, Jordi. Señoras, señores, seguimos con Cultura, con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien. Esperando impaciente a tener tus noticias.
Bien, pues en Córdoba esta semana se estrenó mundialmente la película Los Sabios de Córdoba. Una película, el nombre completo es Los Sabios de Córdoba, Averroes y Maimónides en su tiempo y en el nuestro. El año pasado nosotros entrevistamos a uno de los productores de esta película mientras se estaba preparando. Porque habla de estos dos filósofos cordobeses, Maimónides y Averroes, y también es como un recorrido para ver qué queda hoy de este diálogo intercultural. Así que,
¿sabemos si la respuesta es que queda algo?
No voy a revelar estos detalles porque, pues, para que vean la película.
Bueno, ¿qué más?
Y ahora les quería contar que en el Museo de Arte Bíblico de Nueva York se acaba de inaugurar la exposición La difícil comunión, judíos, cristianos y los retablos medievales en España. Ese es el nombre.
Estás trayendo cosas con nombres muy complicados.
Sí. Pero como yo sé que tú cualquier pretexto te quieres ir a Nueva York, también pues aquí tienes otro.
Bueno, gracias. Lo hago por el trabajo, nada.
Claro. Bueno, la verdad es que en un artículo en el New York Times sobre esta exposición decía que representa un giro trascendental en el pensamiento académico sobre arte español, porque dice que las obras cuestionan que los judíos fueron expulsados de España. Eso yo no lo acabo de entender, porque dice debido a que a pesar del encauzamiento al cristianismo siguieron practicando el judaísmo en secreto. Eso como que lo sabíamos, ¿no?
Sí, pero...
¿Cuál es el giro, entonces? Que había más de lo que se pensaba.
Voy a tener que ir a Nueva York.
Porque me tienes que explicar eso.
Sí, no me queda.
Pero bueno, hay algunas obras de arte que son así de iglesias, cosas así, pero hechos por artistas judíos, hasta manuscritos de Maimónides. Bueno, suena muy, muy bonito y hay que averiguar.
Uh-huh. Y van dos en las que sale Maimónides. Dime sí. La tercera si sale Maimónides también.
No, pero sale Superman, ¿cómo ves?
Ah, bueno, perfecto.
Para variar un poco y salimos de la Edad Media, llegamos al siglo XX, no al XXI, pero al XX. Porque en los años 30-40 fue la edad de oro de los cómics de superhéroes. Y una exposición en el Museo Judío de Berlín, que se puede ver hasta el 8 de agosto, se titula Héroes, Monstruos y Superrabinos. Cómics con colores judíos. Está bonito,
¿no? Me encanta lo de superrabinos.
Sí. Entonces son dibujos originales porque, como bien sabemos aquí, Batman, Superman, el Hombre Araña y todos estos, bueno, Spider-Man más bien, pues todos fueron compuestos por judíos que son descendientes de familias judías que huyeron de Europa, y de hecho está la interpretación de que todos estos superhéroes realmente estaban luchando todos contra Hitler, ¿no? Uh-huh. O sea...
Sí, leí algo que era la versión moderna del Golem.
Exacto.
¿No? Todos ellos. Pues muy bien, muy, muy multicultural en esta ocasión, Ana. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos reencontramos mañana, señoras y señores. Con ustedes también nos encontramos aquí mañana. Muchas gracias.